Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, actualizamos la situación en Irak. Han muerto al menos 8 personas en Bagdad durante las manifestaciones tras la renuncia de la política del líder chiita al-Sadr. También hay al menos 28 heridos. Las autoridades hablan de disparos y actos violentos en los alrededores de los edificios del gobierno que han sido asaltados por los seguidores del clérigo chií. Estados Unidos ha hecho un llamamiento al diálogo, califica la situación de preocupante. Segunda, guerra en Ucrania. Rusia confirma que las tropas ucranianas han comenzado una ofensiva en el sur del país, en las regiones que limitan con Crimea. El Kremlin destaca la defensa de las fuerzas rusas y dice que en esta operación ya han muerto más de 500 soldados ucranianos. De los propios, claro, no dice nada. Según Moscú, la ofensiva ucraniana ha fracasado estrepitosamente. Tercera, un grupo de dirigentes de Ciudadanos, que incluyen vicealcaldes y diputados provinciales, han lanzado un manifiesto en el que reclaman la dimisión de Inés Arrimadas. También quieren forzar la convocatoria de una asamblea extraordinaria del partido, algo que ve inoportuno el portavoz Edmundo Val, ya que Ciudadanos están inmersos en un proceso de refundación.
Que los que estamos aquí estamos precisamente para seguir adelante, para remar adelante, para remar juntos en beneficio de este proyecto liberal. Le deberían preguntar a estas personas, ¿su compromiso con Ciudadanos sigue firme? Yo sí le digo que yo todos los días me levanto a trabajar por las personas que se quedan en este proyecto.
Y cuarta, la Guardia Civil ha detenido a un hombre tras haber tirado al mar desde una moto de agua a un migrante que ha tenido que ser rescatado por los servicios de emergencia. Al parecer pretendía que esta persona llegara a las costas de Cádiz. El arrestado está acusado de un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos a puntito de entrar ya en el mes de septiembre. Muchos hemos puesto ya fin a las vacaciones. A otros les quedan nada, 2 días. Termina pues para la gran mayoría el primer verano normal. De aquella manera, tras 2 años de convivencia con las restricciones de la pandemia. Había ganas, y eso se ha notado en los hoteles, que durante estas fechas han registrado entre un 80 y un 90% de ocupación. Alejandro tiene un hotel en Benidorm.
Las tasas de ocupación han sido muy buenas, superando el 90% en junio y agosto y algo más del 85% en julio. El gasto medio de los clientes en una habitación doble suele rondar los 100 euros en julio y 120 euros en agosto en un hotel medio de 3 estrellas.
Nos cuenta que los precios no han variado mucho al de otros años y han decidido asumir los gastos provocados por la inflación. Reconoce que ha notado un gran incremento de visitas por parte de turistas españoles.
El gasto medio de los clientes en una habitación doble suele rondar los 100 euros en julio y 120 euros en agosto en un hotel medio de 3 estrellas. El problema no ha sido la facturación ni la ocupación, el problema viene por la subida de precios. La energía un 50%, la alimentación ronda un 20%. Este incremento entonces de precios no se han podido repercutir en el cliente, lo que redunda en un menor beneficio a los hoteleros.
También bares y restaurantes han aprovechado el tirón y han conseguido un impulso para sacar adelante sus negocios. Por lo general, ha sido un gran verano para el sector de la hostelería, que ha vuelto a recuperar cifras muy cercanas a las de 2019. ¿Qué pasa? Pues que estos últimos meses han tenido que soportar problemas con los que no contaban. Nacho es dueño de un restaurante en Valencia.
La subida de precios sí que ha habido una pequeña subida, sobre todo en ciertos productos, pues como ha podido ser aceite de girasol y algunas cositas así puntuales. Pero bueno, más que la subida de precios de los productos en sí, creo que lo que más nos preocupa a los hosteleros está siendo la subida de precios de la energía, sobre todo pues de la luz, además ahora en verano con el aire acondicionado y sobre todo del gas. Pues esos son los un poco más los que más nos preocupan.
La realidad es que los precios se han incrementado un 20% en los productos frescos. La luz no para de subir. Mañana pagaremos el kilovatio hora a 459 euros, el tercer precio más alto desde que hay registros. Y ojo, todo pinta que los próximos meses la cosa irá peor.
Estamos barajando ahora que seguramente pues habrá que subir algo un poco los precios cara a septiembre y tal, seguramente nos tocará, digamos, adecuar un poco. ¿Cuánto hemos perdido? Pues hombre, todo eso aún es muy, muy difícil de cuantificar, pero vamos, al final pues si todo sube y tú no subes precios, pues evidentemente es difícil.
Otro problema, la falta de personal. Según la patronal de hostelería de España, 2 de cada 3 empresarios tienen dificultades para encontrar empleados. Sí, no hay gente para trabajar en hostelería, hasta el punto que la mitad de las 100.000 vacantes que el sector ha ofertado para este verano han quedado desiertas. Por eso Nacho opta por otra opción.
Es una cosa ya que venimos arrastrando ya de hace años. De todas formas, nosotros en Caimus tenemos una política y es muchas veces ya ni buscamos personal cualificado. Buscamos personal joven con ganas de trabajar y tratamos de cualificarlo nosotros enseñándoles y esforzándonos porque aprendan. Porque ya buscar personal cualificado ya casi que como que lo descartas.
La falta de personal es otro de los desafíos que afronta un sector que, según la EPA, emplea solo en bares y restaurantes a más de 1 millón de personas, un 9% más que hace un año, pero un 4% menos que antes de la pandemia. Ante este problema, sumados a los costes de la luz, del gas, etcétera, ¿cómo está el sector tras el verano? ¿Por qué hay tanta necesidad de trabajadores? ¿Qué previsiones hay de cara a este invierno tan puñetero? Hoy analizamos cómo está la hostelería en España. La hostelería siempre ha sido uno de los sectores que ha conseguido sacar adelante la economía española, y no exagero. La inflación ahora está ahogando poco a poco a muchos bares y restaurantes que han aguantado la pandemia, que ahora tienen que enfrentarse a la subida de precios. Rubén, dueño de un bar en Valencia, reconoce que ha asumido los costes para que no repercutan en el cliente.
Todos los precios también han subido mucho, el tema de cerveza y demás productos. Hemos tenido que subir un poco los precios sin tampoco pasarnos porque, claro, nosotros nos ahogan a nosotros y nosotros lo que no queremos tampoco al consumidor ahogarlo, porque si también subimos mucho los precios hay mucha gente que deja de venir.
En verano hay mucha terraza llena, pero ahora llegan los meses en los que muchas familias pues nos toca ahorrar. Las previsiones indican que se espera un frenazo a partir de octubre y, claro, muchos se temen lo peor ante lo que pueda venir.
El tema de clientes también es un poco en septiembre, yo creo que es cuando se va a empezar a ver, porque ahora con el tema de vacaciones y demás baja la faena, pero baja la faena porque en agosto mucha gente sí que sale fuera, y yo lo que más miedo tengo es ahora septiembre, octubre, cuando la gente venga de vacaciones, que se ha gastado dinero en vacaciones, a ver cómo va a repercutir el colegio también, los libros de los niños y demás. Septiembre, octubre va a ser duro este año.
Nos vamos hasta la provincia de Cádiz, un lugar que ha registrado cifras históricas de visitantes durante este verano, rozando el lleno de los hoteles, también en muchos bares y restaurantes. Mira, la gente de COPE, pues tú te cruzas por el pasillo, yo ahora mismo me he cruzado con los colegas de deportes, con Paco González, con todos los colegas de deportes, con Juanma Castaño. Pero es que, si te vas al timón, te encuentras a los mismos que están en la redacción de COPE. Y no exagero un pelo, ¿eh? Nos vamos hasta el timón de Roche. Está en el término de Conil, pero muy cerquita de Chiclana. Paquito Ruiz, pues, se deja la vida allí. Pero literalmente. Paco, buenas noches.
Hola, Ángel, muy buenas noches.
Oye, después de este verano, este julio y agosto, ¿cómo ha sido? ¿Qué balance haces tras estos 2 años tan raros?
Bueno, lo que ha sido este verano ha sido un veranito bastante positivo para toda esta comarca de aquí, de todo este litoral de aquí de Conil y Chiclana. Los ayuntamientos pues han estado apostando estos últimos años pues por un turismo de calidad con unas buenas infraestructuras hoteleras, y el Timón de Roche, pues, que llevaba aquí abierto 30 años, esto es un negocio familiar que lo llevo junto a mi hermano Pepe, pues hemos estado viendo todo este cambio a mejor que ha estado por toda esta costa. Y la verdad es que podemos decir de que ha sido un verano positivo para toda la zona.
Oye, en cuanto a los problemas que apuntaban otros colegas tuyos de otros puntos de España, por ejemplo, el asunto del personal. ¿Lleváis ya años con problemas de personal?
Pues la verdad que sí, la verdad que sí. Esto es un problema
toda España. ¿Cómo se explica eso con el paro que existe?
Pues la verdad es que no se entiende mucho. Aquí nosotros, pues mira, pues Yo tengo aquí mi maître Antonio, Chagua, Carlos, los jefes de cocina, que es Pepe, Manolo y mucho personal, pero claro, cuando llega la época esta de verano tenemos que duplicar la plantilla. Y muchas veces, oye, pues uno que tiene que buscarte lo que haya y enseñarle uno. Yo creo que deberíamos de coger y apostar un poquito más por las escuelas de hostelería y animar pues a la gente joven a que aprenda de este bonito oficio. Es que te cuesta la misma vida encontrar un sommelier, un segundo jefe de sala, y es generalizado en toda España.
Uh-huh. Oye, ¿cómo habéis conseguido contener los precios, si es que lo habéis hecho, y no repercutirlos en el cliente?
Bueno, la verdad es que hemos tenido que subir los precios como todo el mundo, porque al final de mes hay que hacer muchísimos pagos. Y bueno, y sobre todo pues en algunos artículos como son los vinos. Yo los vinos, según cómo me llegaban, me han estado llegando aquí a la bodega que tenemos nosotros, con más de 400 referencias diferentes, pues he tenido que estar continuamente, cada vez que me llegaba un paquete, pues a mirar a ver si me ha subido el precio, porque había alguno que como no lo revisé, te está costando el dinero venderlo. Y es diario, independientemente del cristal, que este año pues hemos estado con el problema del cristal en todo el tema este de los vinos. Ha habido muchas referencias de vino que no he podido vender. ¿Por qué? Porque no hay cristal para embotellar. Parece ser que lo traen de China y no sé qué problema hay. Y la que hay, la pequeña recicladora que hay en Murcia, pues no da abasto con toda la bodega.
En esa bodeguita maravillosa que tenéis ahí, me contabas este verano que el problema del cristal, incluso en las botellas de agua, casi hay que servirlas en plástico.
Bueno, sí, no, yo he llegado al momento de que botella de cristal de medio litro, oye, pues no hay, o es de cristal de litro, y estaba yo temiéndome de venderlo hasta de plástico. O sea, ha sido un problema generalizado que hemos estado sufriendo toda la hostelería. Uh-huh. Yo no sé qué problema hay con el cristal, pero de verdad que es un problema preocupante.
La energía, la subida de la luz.
Sí.
Tú, pescado y el marisco, no puedes bajar la temperatura porque echas a perder la materia prima. Por lo tanto, apaga y vámonos. Con las neveras y las cámaras, y no te digo, con el gas de la cocina pasa lo mismo. ¿Cuánto te ha subido la factura de este año al pasado, por ejemplo?
Pues bastante más del doble, pero es que tenemos un pequeño problema. Sí, porque es que ten en cuenta de que con los calores la maquinaria funciona incluso más.
Claro.
Tenemos un problema que quizás este problema se podía solventar, no sé cómo, al igual que como he estado comentando antes con el tema de las escuelas de hostelería a nivel nacional. Pues nosotros, por ejemplo, yo tengo aquí placas fotovoltaicas, lo que son placas solares, uh-huh, pero tan solo me dejan tener un 30% en el restaurante para compensarme un poco el gasto de la luz de lo que tenga contratado. No te dejan más. Si te dejaran tener más placas solares, pues ahorraríamos un poquito más los pagos de la luz.
Qué curioso, menudo contrasentido. Oye, Paco, y para terminar, perspectivas. ¿Estáis preocupados? Porque el verano ha sido bueno, sin duda, y aplaudimos. ¿Estáis preocupados ante la que se avecina?
Bueno, a ver qué tal se dará el invierno. Nosotros normalmente, bueno, empezamos, que estamos quebrito todo el año, pues empezamos siempre la temporada pues con los ronqueos de atún que compramos aquí a Petaca Chico de la Madraba de Barbate. Empezamos siempre en marzo a empezar la temporada fuerte. Y ahora cuando llega ya después de finalizar septiembre, pues se trabaja aquí mucho la zona pues con los alemanes, los turoperadores. Y ya después pues veremos a ver qué pasa, porque esto es día a día. Los hosteleros tenemos que estar prácticamente día a día. Nunca podemos pensar qué va a pasar mañana, pasa mañana, si no, nos amargamos un poco.
Pues ojalá. Continúe la racha y, como digo siempre, yo aprendí mucho más periodismo en el bar de mi padre que en otro sitio donde supuestamente había que estudiar. Paco, da besos y ya sabes a todo el mundo. A Antonio, a Chau, a Don Carlos, a Pepe, a tu padre, a todo el mundo, ¿vale?
Un abrazo muy grande para toda la familia COPE y, por supuesto, para ti, Ángel. Un abrazo de gran categoría y para esa Pilar, que la quiero muchísimo.
Esa gran categoría gaditana. Gracias, cuídate.
Besito, gracias.
Chao, Paco. Es tremendo lo de la falta de personal, ¿eh? En un país como España, con este porcentaje de parados. Son muchos los dueños de bares y restaurantes que buscan camareros, que tienen que cerrar áreas enteras de sus locales porque no pueden atender a los clientes. Mira, Jesús tiene un local en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Nos cuenta que en 35 años de oficio nunca había vivido una situación así.
Está siendo un poco difícil. Bueno, de hecho, creo que no hay, que falta mano de obra. Entiendo que como tantos sectores, pero bueno, hostelería, lo que yo sé que no hay mano de obra directamente. Tendría que cubrir, pues, no sé, entre otros locales que tengo y eso, pues a lo mejor 10 personas, una cosa así, y realmente no encuentro.
Los horarios y la falta de interés de los posibles trabajadores para ser camarero son dos de los motivos por los que no hay mano de obra en este sector fundamental para la economía española. Claro, cada vez hay menos profesionales trabajando.
La verdad es que es un cúmulo de cosas. Es desde unos horarios, pues hombre, los horarios, pues siempre hay horarios más fáciles. El horario siempre que trabajas en una oficina, que a lo mejor acabas a las 4 o 5 de la tarde, 6, 7, pues no sé, siempre es más atractivo que cuando te toca trabajar fines de semana o tardes o noches. Yo creo que eso es el principal motivo.
Las entrevistas cada vez son más difíciles porque los propios candidatos piden horarios y puntos muy concretos que no pueden negociarse siquiera. Jesús asegura que lo más demandado es el horario de mañana.
Yo ahora mismo cuando hago una entrevista, casi todo el mundo directamente lo que me pide es un horario de mañana. Y claro, un horario de mañana, pues en una plantilla de 10 personas no puedes dar un horario de mañana a todo el mundo, porque si no, las tardes son... hay que trabajarlas también. Y si sin las tardes no puedes sobrevivir, no puedes pagar a toda tu gente, no es inviable.
Con la pandemia las prioridades han cambiado, ahora se prefiere más pasar tiempo con la familia, disfrutar del tiempo libre. Chema es un camarero que trabaja en un bar de Almedinilla, en Córdoba. Así nos cuenta cómo es trabajar tras una barra.
Pues, sinceramente, trabajar en la hostelería está muy bien porque, hombre, al que le guste trabajar de cara al público y demás es lo mejor. Luego también... todos los camareros tienen mucha queja de la gente, pero siempre destacamos más a la gente buena que a la gente mala. Trabajar en la hostelería a mí me gusta y es un trabajo muy bueno.
Lleva currando en el bar desde joven, siempre ha tenido claro que ser camarero ha sido una de sus mejores opciones. Aún así, reconoce que las condiciones y, claro, los horarios deberían mejorar para conseguir contratar a más gente.
La verdad que lo más duro de trabajar en un bar perfectamente puede ser la gente que no te trate bien o que se cree que eres su esclavo en vez de... y la verdad es que no. Y también las condiciones del camarero, de sueldo, tiempo libre y demás.
Para analizar todos los problemas por los que estaba pasando el sector, hemos llamado a Emilio Gallego, el secretario general de Hostelería de España. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, y a toda la audiencia.
Ya hemos hablado con muchos colegas esta noche, ya los habrás escuchado. Terminamos el mes de agosto, la temporada ha sido buena, pero yo tengo la impresión, viendo la cantidad de porcentaje de locales que he visto que no podían servir y que estaban cerrados, pero terrazas, ¿sabes?, de restaurantes, que podría haber sido mucho mejor.
La verdad es que estamos ahora comenzando a analizar en profundidad en cada uno de las secciones de territorio cómo ha sido este julio y agosto, pero sí, podemos cerrar con la opinión de que ha sido por fin una temporada con cierta normalidad. Hay que destacar cómo ha respondido el mercado nacional. Los españoles nos hemos quedado en mayor medida en España que en una situación habitual. Hemos respondido bien, hemos salido, había ganas. También nuestros mercados emisores más cercanos y más potentes, como son los británicos, hemos recuperado muchos alemanes también. En general, los mercados europeos tan cercanos y que quieren y disfrutan tanto de España porque la conocen bien, porque son mercados reiterativos, la verdad es que han llegado en buena medida. Oye, siguen faltando algo mercados de larga distancia que están todavía bastante afectados por el tema de restricciones. Ese es quizá lo que se echa de menos en ese mercado de lujo o de grandes ciudades, donde ahí sí que tenemos una falta todavía hasta llegar a la normalidad.
Un amigo mío este verano en Chiclana, Vittorio, que tiene una pizzería, me decía que su gran problema ha sido los precios, pero precios que le avisaban de un viernes para el lunes te va a subir tantos céntimos la caña de cerveza. Claro, con las cartas ya hechas, es que no podía ni siquiera plantearse subir la cerveza en el restaurante. Eso ha sido un problema.
Durísimo.
Y eso no va a parar.
Esto es durísimo porque tiene dos factores. Por un lado, que ya se ha comentado, ese incremento de costes al que hemos tenido que hacer referencia, sobre todo en energía, alimentos y bebidas también, pero en energía, nosotros consumimos en las franjas horarias más costosas, porque el horario de comida y cena, comemos y cenamos cuando lo hacemos, y es cuando la franja de consumo es más cara. Por lo tanto, tenemos ahí una seria dificultad y también nos preocupa que ese incremento de los costes, de los precios, está restando poder adquisitivo y capacidad adquisitiva a las familias españolas, y este sí que es un verdadero problema y una incertidumbre que estamos afrontando y que desde luego este verano ha hecho que muchos negocios, muchos restaurantes, muchos bares, chiringuitos, hayan tenido que trabajar a unos márgenes y a unos rendimientos inferiores a lo habitual en un mercado ya muy competitivo con una relación calidad-precio muy a pico, muy ajustada.
¿Te atreves a hacer un vaticinio? ¿Qué perspectivas hay en esos precios tan brutales de la energía?
Pues esperemos que no sigan escalando, porque la verdad es que está poniendo ya en serias dificultades a muchos negocios de todo tamaño, ¿eh? Pequeñas empresas, pequeños bares, restaurantes, pero también a cadenas de restauración y a negocios de mayor tamaño. Y esperemos que no sea tan negro el otoño y el invierno como nos lo están pintando, porque si no, las dificultades pueden ser complicadas. Nosotros estamos haciendo un llamamiento, estamos concienciando a las administraciones. Hay que tomar decisiones sobre esta cuestión, porque este sector en España da empleo directo a 1.400.000 profesionales, pero es que es el final de la cadena de valor y de la puesta en el mercado de miles de millones en producción agroalimentaria, en producciones agroalimentarias de calidad y en muchos otros negocios, porque un restaurante tiene desde abogados, asesores fiscales, tiene toda una serie de negocios, de actividades que dependen también, en cierta medida, de que un sector como es la hostelería, como es el turismo, para nuestro país siga teniendo pujanza y potencia. Y esperemos, y estamos reclamando, un gran pacto, un gran plan de reactivación del sector y de que no se olvide de las dificultades que estamos sufriendo, sobre todo, como digo, en la energía, en esos incrementos de costes que son brutales.
Pero hablabas tú de otros sectores asociados, fíjate, el agroalimentario. Imagínate que esto cae, que van a hacer los productores de cordero, las cofradías de pescadores o las bodegas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurren así a bote pronto. El capítulo de personal, Emilio, ¿cómo se explica? Se lo he preguntado a Paco en el Septimón. ¿Cómo se explica que en un país con esta tasa de paro tan de récord en Europa no encuentres trabajadores y tengas que cancelar áreas de los locales porque no hay quien sirva?
Hombre, la verdad es que es un problema complejísimo, no es único del sector hostelero, tiene una base muy importante en la regresión demográfica tan brutal que tiene nuestro país. Faltan jóvenes, faltan españoles en edad de trabajar, y esto empieza a notarse en muchos sectores y en sectores de cierta cualificación. Hay que decir también que nuestro sector ha tenido un crecimiento muy importante. En los últimos 20 años nuestro sector ha doblado el empleo total. Esto no ha ocurrido en ningún otro sector de la economía madura. Muchos sectores, el bancario, los seguros, por ejemplo, hoy dan empleo a muchos menos trabajadores que hace 20 años. Nosotros hemos doblado el número de trabajadores. Hay 1.400.000 asalariados, 300.000 profesionales que son autónomos, empresarios, al frente de sus pequeñas empresas familiares. Y esto es un éxito de país porque somos un líder. Somos un líder turístico y hostelero y gastronómico a nivel mundial. Sobre esa base de problema demográfico, sobre esa base de haber crecido mucho como sector, tenemos además problemas de nuestro comportamiento social. Por ejemplo, los jóvenes, los estudiantes españoles, a diferencia de otros países de nuestro entorno, no compatibilizan sus estudios universitarios o sus estudios en segundo grado con trabajos, por ejemplo, eventuales, fines de semana, en periodos vacacionales, en un sector que les podría ofrecer empleo complementario para poder seguir manteniendo sus estudios y una cierta independencia, ciertas posibilidades de autonomía personal. Ha habido también un abandono de la formación profesional. No es único este problema de la hostelería, repito, pero sí que en España ha habido una cierta dejadez de impulso de centros de formación profesional en suficiente número y calidad para atender los oficios, atender las profesiones entre las que se encuentra la hostelería. Sin duda hay problemas añadidos también intrínsecos del sector. Se han comentado los horarios. Lamentablemente, no todo, porque nuestro sector es muy amplio. También hay cafeterías en ministerios, en hospitales, claro, que no trabajan por la noche, por ejemplo, o los fines de semana o los periodos vacacionales. Pero hay una parte muy importante de nuestro sector que trabaja cuando el resto de los trabajadores están disfrutando sus vacaciones, están en periodos de fines de semana, están en tiempo de ocio. Y esto, sin duda, es un inconveniente grave de nuestro sector. Problemas, por ejemplo, como los incrementos salariales siguen siendo necesarios y más en periodos de IPC potente, negociar convenios, actualizar condiciones y, sobre todo, permitir flexibilidad y conciliación para que nuestros empleos, nuestras ofertas, puedan seguir teniendo atractivo y seguir recuperando muchos de los trabajadores que durante pandemia, por esa incertidumbre que producían los ERTEs, que hacía que muchos trabajadores pasaran a sus casas, a dejar de trabajar, a percibir solamente el 70% del salario base, decidieran irse a otros sectores como la logística, el comercio o la construcción, que no tenían los problemas de cierres, de incertidumbre que tuvo nuestro sector en todo el periodo de alarma y la temporada de los 2 años de COVID.
Y la última, Emilio. Más allá de la energía, o incluyéndolo, ¿cómo se esperan los próximos meses?
Incertidumbre, desde luego, es la palabra. Esperamos que, a pesar de todo, el mercado siga respondiendo, los mercados europeos, que van a tener también un invierno difícil, según se nos augura por la situación de la guerra de Ucrania y los problemas derivados de la crisis energética. Esperemos que sigan respondiendo, que sigamos teniendo esos puentes, esas temporadas y esa actividad de hostelería turística y que en el consumo diario no tengamos una caída tan importante como se augura, porque de lo contrario sí que hay un buen número de empresas que pueden estar en una situación crítica por una cuestión, porque este problema nos viene ahora después de 2 años de dificultades, de 2 años en los que las empresas pues han consumido toda su capacidad, sus reservas, y están en una situación bastante endeble. Financieramente y económicamente, las empresas de este sector han sufrido mucho y están en estos momentos en una situación muy debilitada. Hemos podido salvar estos 2 años con los ERTEs, con las ayudas públicas para salvar los empleos, y esto nos ha permitido más o menos sobrevivir en gran medida, pero una regresión en el consumo de las familias por los altos incrementos de los precios o una incertidumbre en el consumo podría llevar a muchas empresas al traste. Esperemos que no se cumplan el 100% de esos augurios tan negativos que nos están realizando y confiamos en la confianza de los consumidores, de nuestros clientes, para poder seguir adelante. Y como ha dicho ese hostelero, no sé si era de San Sebastián de los Reyes, mejor no pararnos a pensar y salvar el día a día, porque al final es lo que nos toca, ¿no? En bares y restaurantes es un trabajo esforzado, pero que también genera felicidad a la población y forma parte de nuestra manera de ser, ¿no? Como españoles, cómo nos divertimos como familia, con los amigos, y esperamos que al final sigamos sacando cabeza.
Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España. Gracias, suerte, y ya sabes, si hay que protestar o empujar, aquí estamos. Gracias.
Muchas gracias, buenas noches, un abrazo muy fuerte a toda la audiencia.
Hoy hemos querido hablar sobre la situación de la hostelería, un sector trascendental en la economía española. Bares y restaurantes afrontan como pueden la subida de la energía, el gas, la luz y otros productos, pero eso sí, siguen pagando religiosamente sus impuestos y cada vez con menos y hasta peor personal. No nos olvidemos de un sector que sigue siendo fundamental, motor económico en España.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Y eso de qué va?
De multiplicar la emoción, de encontrar risas hasta en una galleta, o de ver que en tu horóscopo siempre dice que vas a pasártelo bien rascando. Hay muchas maneras de vivir el momento al máximo con los rascas de la 11. Y además, desde solo 50 céntimos, puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Rasque Diem, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
En España hay 6 millones de personas con diabetes. El 90% de ellas tienen enfermedad periodontal y otros problemas que pueden derivar en infecciones, mala cicatrización, aumento de la glucosa en saliva, hongos, mal aliento. Los diabéticos deben mantener una estricta higiene bucodental, mantener hábitos saludables y visitar al dentista al menos 2 veces al año. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque tú vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Bruselas está decidida a intervenir en el mercado eléctrico. La Comisión Europea da un giro a su política energética a la vista de lo que está pasando con los precios del gas y la electricidad tras la guerra de Ucrania. Precios que empezaron a subir en cuanto se reanudó la actividad económica tras la pandemia, pero que la invasión rusa ha agudizado, claro. El actual sistema de fijación de precios no vale, hay que pensar en una reestructuración a fondo que no dispare aún más la factura de la luz. En estos términos se ha expresado desde Eslovenia la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Los precios de la electricidad por las nubes están exponiendo las limitaciones de nuestro diseño actual del mercado de la electricidad. Fue desarrollado bajo circunstancias diferentes y para propósitos diferentes, y ya no es adecuado para su propósito. Por eso, en la Comisión estamos trabajando en una intervención de emergencia y reforma estructural del mercado energético. And a structural reform
of the electricity market. Pues ya pueden correr. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, ¿no decía la Comisión Europea que intervenir en el mercado eléctrico provocaría distorsiones? ¿Ahora qué?
Sí. Bueno, pues ha llegado la guerra en Ucrania y le han puesto el cascabel al gato, ¿no? Lo que yo venía llamando y muchos expertos venían llamando esta revolución energética, que no transición energética, porque una transición se hace pensada y con tiempo y viendo los pros y los contras, pues no aguanta más, ¿no? Lo que ha venido a decir Ursula von der Leyen es que se van a hacer dos cosas. Por un lado, intentar controlar los precios, y aquí lo fundamental y lo que están ahora mismo estudiando los expertos es ver cómo se fija ese precio. Hasta ahora tenemos un sistema marginalista, eso significa, como todos los mercados, ¿no?, que el precio medio final de quien te vende el producto es el que marca el precio del producto que tú compras. Tú puedes tener una frutería y compras manzanas de diferentes proveedores, haces una media, pero el precio que yo pago al comprarte la manzana es tu precio medio final, que sería el precio marginalista, ¿no? Eso lo van a cambiar, vamos a ver si colocan o no el tope de gas como en España y con Portugal, visto el éxito que está teniendo ese tope de gas. Y por otro lado, lo que ha venido a decir Ursula von der Leyen es que han cambiado las circunstancias, que donde hasta ahora la prioridad era tener políticas energéticas encaminadas a subvencionar energías verdes, eso tiene que seguir siendo así, pero probablemente a otro ritmo, porque ya nos hemos dado cuenta de que sin petróleo y gas no podemos tener la energía cuando queremos, en la cantidad que necesitamos y a un precio barato, que es fundamental para que nuestras economías funcionen.
El precio de la energía está detrás de buena parte de las altas tasas de inflación que soportan ahora mismo las economías más desarrolladas, aquí en Estados Unidos. Mañana hay dato adelantado del IPC. ¿Te atreves a hacer un pronóstico?
Yo no me atrevo. Decía la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que habíamos tocado techo ya con la inflación en el mes de julio y que a partir de agosto se iba a notar que bajaban los precios por justo ese tope de gas. Y fíjate, mañana tenemos el precio de la luz, el kilovatio hora, a 459 euros, que es el récord de tope de precio desde el tope de gas el pasado 15 de junio y es el tercer precio más alto de la historia desde que hay registros de la luz. O sea, no, yo no me atrevo. Lo que es una obviedad es que hay que intentar hacer algo para destensionar esta subida brutal de precios que nos está empobreciendo a todos increíblemente, ¿no?
Pilar, los sindicatos han dicho que calentarán las calles este otoño, animados por la vicepresidenta del gobierno. Esto es fantástico, Yolanda Díaz. Hoy ha estado aquí en Herrera en COPE Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la COE.
Yo creo que el gobierno, más que tratar de interferir en esta negociación bilateral, lo que tendría es que arrimar el hombro. El gran beneficiado de la inflación en este país ha sido el gobierno, ha sido los ingresos fiscales y, bueno, yo creo que existe un gran margen para ser tremendamente precavido en materia de gasto y se pueden reducir las cotizaciones de los trabajadores a la seguridad social, se puede tratar el IRPF y todo eso son medidas que pueden contribuir y ayudar a que haya un acuerdo nacional contra la inflación.
Parece, Pilar, que el esfuerzo solo tienen que hacer unos, ¿no?
Claro, pero es que tiene toda la razón. O sea, récord de ingresos extraordinarios porque hemos pagado más dinero al Estado en IVA, en subidas a las cotizaciones sociales. Entonces lo que dices, oiga, nosotros estamos dispuestos a hacer un esfuerzo. Vamos a repartir el esfuerzo entre todos. ¿Cuál es su parte, no? A mí lo insólito de este gobierno es que cada mes tenemos un malo distinto, ¿no? Y entonces pasamos de Franco a los empresarios, a los ricos, a Trump, a Putin, sin solución de continuidad.
A Feijóo, por supuesto.
Pero a Feijóo, que es el nuevo facha oficial.
A Ayuso.
Es decir, siempre tiene que haber un malo que te dura un mes. La falta de credibilidad en materia de política económica te destroza décadas de trabajo en un país en el que 40 millones de personas se levantan cada mañana para intentar salir adelante. Y yo creo que esto todavía no se han enterado en Moncloa.
Vamos a por nuestro invitado, a ver si nos da buenas noticias.
Venga.
Claro, te pones a rascar un sector en el que no estén llorando. Mira, la industria del videojuego es una de las que más ha crecido en los últimos años. Da empleo de forma directa a unas 9.000 personas, más de 20.000 indirectos. El sector está en el top 10 en cuanto a volumen de negocio. Claro, es más que una moda, es ya hasta una cultura. José Luis del Carpio, el director de marketing y experto en videojuegos del Centro Universitario UTAD. José Luis, profesor, buenas noches. Aquí andamos. Oye, en medio de tanta mala noticia económica, ¿me equivoco? ¿Este sector del videojuego es una buena noticia?
Pues la verdad es que no te equivocas. Y además es que es un sector que es bastante impermeable a lo que es el entorno económico de cualquier economía. De hecho, yo creo que llevo trabajando en el mundo del videojuego desde los 90 y no ha habido año en que no haya habido un crecimiento bastante casi estabilizado en los dos dígitos. Eso, imagínate.
Pilar.
Sí, ¿qué tal, José Luis? Buenas noches. España es una potencia mundial en el sector de los videojuegos, ¿no? Y la pregunta es, ¿se puede seguir manteniendo ese nivel de crecimiento? Tú decías que desde los años 90, pero es que ha habido años de dobles dígitos en crecimiento en este sector.
Sí, sin ir más lejos, según los datos del último libro blanco de videojuegos en España, precisamente el crecimiento del sector ha sido de un 20%, que eso, vamos, es impensable para cualquier otro sector de cualquier otra industria en España. Sí que quisiera aclararte que España es una potencia, sobre todo a nivel consumo. Somos el cuarto mercado europeo, pero no a nivel desarrollo. Es decir, nosotros estamos viendo, estamos pagando y gastándonos dinero en videojuegos que se están llevando generalmente de otros. No quiere decir que nosotros no tengamos un crecimiento bastante estabilizado, pero que todavía tenemos mucho camino por delante que recorrer.
¿Y cómo se recorre ese camino? ¿Qué aconsejas?
Pues mira, para que hagas una idea, nosotros se prevé que este año facturemos aproximadamente 1.700 millones de euros y el volumen de la industria a nivel global está en 150.000. Pero imagínate el peso que tenemos, o sea que es bastante relativo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es las ayudas del Estado. Muchos países como Canadá, que es el paradigma en cuanto a desarrollo de videojuegos, consideran el videojuego una fuente de riqueza. Mientras que aquí no sabemos tratar el desarrollo de la misma forma. ¿Por qué? Porque el videojuego requiere una inversión inicial muy, muy importante que no apoyamos, y la realización o el desarrollo de un videojuego tarda un año, dos años, tres años en función de la calidad del videojuego. Y eso no hay muchas empresas que puedan resistirlo sin una ayuda estatal. Yo creo que si tuviéramos un poco de agilidad a nivel fiscal en el Estado, las cosas podrían cambiar y de una forma bastante rápida.
Sí, porque un videojuego es como hacer una película animada, ¿no? Se tarda muchísimo tiempo y la inversión es muy grande y por lo tanto la necesidad de tesorería también lo es. ¿Hacen buena pareja el cine y los videojuegos? Porque últimamente vemos muchos videojuegos llevados al cine. Se está comiendo el terreno.
Sí, y al revés.
Sí. No, de hecho, en los inicios siempre era la película y al año, porque los periodos de desarrollo eran más largos, salía el videojuego. Ahora se hacen en paralelo. De hecho, bueno, empresas como LucasArts tienen, a la vez que hacían una película de Star Wars, tenían a la vez, estaban haciendo el desarrollo del videojuego. Es un matrimonio que es que de una cosa le da promoción a la otra. O sea, no son competencia ni nada, son aliados, más muy claros. Es el mismo público, distinto formato de entretenimiento, pero vamos, son primos hermanos.
José Luis, al hablar del videojuego siempre pensamos en los jugadores y no tanto en el trabajo que hay detrás. ¿Le falta venderse al sector? ¿Le falta promoción?
Sí, yo creo que el videojuego es lo acabas de decir ahora mismo. Lo que hay detrás del videojuego no es sentarse en un sofá y jugarlo. Hay que ver, detrás hay muchos profesionales que se dedican a esto. No solo a nivel marketing y negocio, que obviamente como todo en cualquier sector los hay, sino sus artistas, sus programadores. Hay un trabajo detrás de un videojuego. Por ejemplo, hay videojuegos que tienen un presupuesto por encima de $500 millones, que no ha habido película que se haya gastado eso en el desarrollo, de ninguna película de cualquier género que estemos hablando. El videojuego es una cosa muy seria y creo que todavía hay ciertas capas de la sociedad que no se atreven a verlo.
Oye, ¿y encontráis personal? ¿Hay personal cualificado en España? Hablabas de diseñadores, de programadores, porque hemos visto durante el último trimestre que faltaba gente, ¿no?, preparada de estas carreras. ¿Vosotros tenéis personal?
Sí, vamos, en España si hay algo que distinga al español es el talento. Y por mucho que nosotros tendemos a pensar mal de nosotros mismos, el trabajador español está muy cualificado y muy capacitado y muy demandado en la industria. Eso sí, luego hay determinados perfiles que son híbridos entre, pues, eso, un technical designer, es decir, un diseñador de experiencia que a su vez tenga nociones de programación, un grafista que a su vez también tenga nociones de programación. Esos son perfiles muy buscados y muy, muy poco abundantes. Pero afortunadamente en España tenemos talento que exportamos.
Uh-huh. Oye, y la última, a ver si consigo aclararme yo con esto. ¿Qué posibilidades, si es que se abren, pueden llegar ahora con el metaverso?
Pues el metaverso, para los que estamos un poco metidos en esto, hace tiempo el metaverso es la realidad virtual que conocimos hace 10 años. Lo que pasa es que ahora que sí, que se ha trascendido un poco más al gran público por el palabra metaverso. Entonces, pero realmente tenemos que ver el metaverso como un género más dentro del videojuego, que se hará potente y se hará realmente importante en cuanto el hardware esté adecuado al gran público. Es decir, no esperes que esto dé un salto cuantitativo y cualitativo si tenemos que tener unas gafas que nos marean o que tenemos que tener una mochila detrás con el ordenador. En cuanto el hardware se normalice y pase desapercibido, es cuando este género dentro del mundo del videojuego, que sea el metaverso, que simplemente jugar con un sentimiento de inmersión mucho mayor, esto explotará. De momento, ahora mismo hay cosas muy brillantes que tienen todos en nuestra administración, pero creo que todavía falta esperar una evolución del hardware, que todavía creo que le quedará unos segundos.
Pues, lo dicho, ante la que está cayendo y con la que se avecina, encontrar un sector en el que, oye, no solo bien, pero sino que va creciendo, pues queda alegría. José Luis del Carpio, gracias, suerte.
Gracias.
Adiós, buenas noches. Como todos los lunes, repasamos la actualidad económica con Fernando Fernández, nuestro profesor de cabecera habitual en el IE University. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿cómo estás?
Pues con un montón de agenda, de capítulos que vamos a abordar hoy y lo que no nos dejamos para otro día, porque está el patio, está el patio como para que cupiese. Oye,
bueno, hay mucha agenda económica,
sí,
es lo que tiene.
Sí, sí, la, sí, la, sí, sí. A ver cómo conseguimos meter cuantos más temas mejor. Controlar la inflación va a causar daño a la economía, eso parece que es mejor esto que no hacer nada, fue el mensaje de la Reserva Federal al que se suma el Banco Central Europeo. ¿Estás de acuerdo?
Sí, sí. Además, me parece que ha habido esta semana un cierto sinceramiento de los bancos centrales, ¿no? El presidente Luis Agustín Carsten decía estos días que es importante que los bancos centrales le digan la verdad a la población, lo digan claro. Y en Jackson Hole, en la reunión a la que tú hacías referencia, el presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, lo dijo clarísimo. Vino a decir dos cosas muy importantes. Una, acabar con la inflación es doloroso, pero es mucho más doloroso mantenerla, que la inflación se enquiste y que permanezca. Y vamos, por lo tanto, a ver tipos altos durante más tiempo. Yo creo que el mensaje aquí, el mensaje que el mercado que ha cambiado el mercado y que ha provocado caídas en las bolsas, etcétera, es el que la idea de que los tipos van a estar altos durante más tiempo, que no va a ser esto un episodio de tres meses y que luego volveremos a tipos cero, ¿no? Que la época de los tipos de interés cero se ha acabado. Y en el mismo sentido, Schnabel, que es una miembro alemana del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, que había sido hasta ahora lo que llamamos normalmente una paloma, es decir, partidaria de, para ser alemán, o sea, partidaria de tipos bajos durante mucho tiempo, también en Jackson Hole reconoció que el Banco Central Europeo se había equivocado, que había confiado en la inflación transitoria y que los tipos iban a seguir subiendo. Y eso en Europa yo creo que es un mensaje que todavía ha calado menos que en Estados Unidos. Aquí todavía mucha gente sigue pensando que los tipos no pueden subir del 1%, en el próximo año, uh-huh, y que además luego tendrán que bajar, ¿no? Yo creo que lo que queda claro de esta semana es que vamos a ver todavía subidas de tipos y que van a tardar mucho tiempo, estamos hablando de 2 años por lo menos, en bajar.
Mañana conocemos la inflación adelantada. Fernando, ¿tú te atreves a una previsión?
No, y menos volviendo de verano yo también. No, lo que sí sé es que en España puede que sea mejor que en Europa, es decir, que puede que en España se mantenga o baje incluso un poquito, pero no así en Europa. ¿Por qué? Porque el gas está poniendo unas subidas de precios en Alemania. Están hablando de que muy probablemente suban del 10 o del 11%. El impacto del precio del gas, las restricciones de gas y del precio del gas en Alemania y en Europa en general, no solo en Alemania. Hablamos de Alemania, pero tenemos que hablar de Hungría, de Polonia, de Eslovenia.
Fernando,
es el impacto inflacionario está a ser brutal.
A punto de comenzar el curso, propones dividir los temas entre urgentes e importantes. ¿Cuáles serían los urgentes? Dime primero 1, 2, 3, 4, 5 y luego intentamos desarrollar. Los urgentes
son los que hay que despachar necesariamente sí o sí. El primero quizá es el plan este que nos han anunciado de eficiencia energética y reducción del consumo, que lo que hemos aprobado, el decreto de ley que se aprobó la semana pasada, que se convalidó, es solo un anticipo de lo que va a venir. El otro plan urgente, obviamente, es el salario mínimo interprofesional, la subida del salario mínimo, que además tiene connotaciones políticas evidentes. Tenemos también los presupuestos generales del Estado, que ahí además hay un capítulo muy importante que a ti particularmente te resultará interesante, Ángel, que es el tema de la política de defensa.
Claro.
Estamos comprometidos a doblar el presupuesto de defensa, a doblarlo en términos del PIB, de pasar del 1% al 2% del PIB. Y esto se tiene que notar ya en este presupuesto. Pero a la vez tenemos una restricción de gasto importante, por lo tanto va a ser muy difícil cubrirla. Bueno, no quiero extenderme en el tema de los presupuestos, pero los presupuestos son muy importantes. Y luego tenemos las pensiones. Tenemos el famoso segunda parte de la reforma de las pensiones, que es la parte desagradable. Lo que hemos hecho hasta ahora es subirlas con el IPC y ahora lo que viene es, bueno, hay que equilibrarlas. Habrá que subir los ingresos o reducir el gasto de otra forma.
A ver cómo se hace eso.
Cuando digo urgente, digo esto tiene que ser en este mes de septiembre, porque hay que presentar a Bruselas o al Parlamento Español.
Yendo por partes, a bote pronto, ¿cómo te encaja esa mega reforma del sistema energético europeo que hoy ha apuntado, ha asomado la patita a von der Leyen?
Bueno, von der Leyen hace tiempo que quiere que lleva planteando este tema, pero es un tema muy complicado. Yo no le auguro a bote pronto un recorrido corto.
Ya.
Aparte de que no me parece muy razonable en momentos de gran incertidumbre de los precios cambiar todo un sistema de fijación de precios. Aquí el problema que tiene España, y que es un tema español y que estábamos esperando que lo resuelva Europa, es que tenemos una fórmula de cálculo del precio de la luz que vincula el precio de la luz para el pequeño consumidor, para ti, para mí, a la evolución del precio del gas en el mercado mayorista. Y esto es un despropósito. Pero esto es un problema español, no es un problema europeo. El problema europeo es mucho más complicado. El problema europeo es cómo compatibilizas una descarbonización acelerada, que es un compromiso europeo y solo europeo. Ni Estados Unidos ni otras partes del mundo tienen estos objetivos tan ambiciosos de reducción del consumo de carbono. ¿Cómo compatibilizas eso con la garantía del suministro en un área que es deficitaria, salvo que acudamos a las nucleares, caso francés, pero en el resto en general somos deficitarios? A la granulada y al carbón. El carbón hemos decidido no usarlo y las nucleares en algunos países tampoco. Por lo tanto, es un área, Europa en general, de déficit energético sistemáticamente, que tiene que importar. Y eso hay que compatibilizarlo, insisto, con la descarbonización, con la desinflación. Pues claro, el problema es que una reforma energética que acabe traduciéndose en inflación sostenida permanente en el tiempo es un pan con unas tortas. Es garantía de poco crecimiento y de más desempleo. Eso no tiene mucho sentido. Esto es lo que Europa quiere plantear, está planteando, pero no es un tema que se ponga sobre tres meses. Yo no esperaría una reforma del sistema energético europeo, yo diría ni siquiera en este año, en este año académico que empieza ahora.
Pilar.
Bueno, lo que sí que parece que podemos esperar, porque es promesa de otra vicepresidenta, Yolanda Díaz, es la subida otra vez del salario mínimo y del sueldo de los funcionarios.
Y manifestaciones.
Eso, contra el empresario malo.
Los temas que tienen que ser declarados. O sea, si subimos el salario mínimo un 10%, estamos poniendo un suelo a la inflación de por lo menos un 7-8%. Esto es así, o sea, esto no me lo estoy inventando, no es ideología, y no es nosotros seguimos el salario mínimo, con todo lo que implica de contratos y vinculados al salario mínimo, porque hay un efecto cascada de la subida del salario mínimo, se desplaza hacia arriba en todos los salarios. Si eso lo subimos un 10%, lo que estamos decidiendo es que España va a tener un diferencial de inflación y, por lo tanto, de pérdida de competitividad y de pérdida de empleo y de producción sistemáticamente durante el próximo año. Esto es así de claro. Aparte de que no tiene mucho sentido subir el salario mínimo un 10% y subir luego el sueldo y pedir a la gente que se pida el sueldo, que se baje el sueldo o que coger el sueldo o que acepte subir del 2-2.5%. Y luego vienen los funcionarios. A los funcionarios no parece que nadie se vaya a atrever a subir un 10, pero sí se está hablando de un 5. Un 5 también tiene un impacto inflacionista brutal. O sea, yo creo que en el tema de la subida del salario mínimo de los funcionarios nos estamos jugando el sueldo de la inflación del año 23 y, por lo tanto, la capacidad de recuperación de la economía española. Y así que esto es poco popular, pues lo que estoy diciendo es que hay que hacer un sacrificio, que tenemos que tener una pérdida de capacidad adquisitiva todos los ciudadanos españoles, todos los asalariados españoles. Por cierto, los no asalariados ya la tienen, ya han reducido su margen de beneficios porque no pueden traducir a precios el incremento de costos. Pensemos en los bares o los restaurantes que hemos estado chiringuitos de verano, ¿no? No han podido repercutir la subida de sus insumos en los precios que cobran el consumidor. Por tanto, ya han tenido una pérdida de capacidad adquisitiva. Y esto se tiene que generalizar. Ahora, no es un mensaje muy fácilmente compatible con un año electoral. Por eso me preocupa mucho el tema de los presupuestos, el tema del salario mínimo y el tema del sueldo de funcionarios, evidentemente.
Presupuestos, antes has hecho un apunte, ahora los acabas de dejar otra vez encima de la mesa. No hay ninguna duda de que los van a aprobar los socios, ya lo dijo Otegi, del enemigo del Consejo, ¿no?
Bueno, pero tienen un problema, los tienen que aprobar los socios, los tienen que aprobar Bruselas. O sea, tener en cuenta que tenemos un compromiso que ya sí es vinculante de la regla de gasto. El gasto no puede subir más allá del PIB nominal. El gasto, por lo tanto, con la subida anunciada en las cifras que el propio gobierno está utilizando, con la subida anunciada y prometida de las pensiones, solo le queda espacio de los 15.000 millones para todo lo que te gasto adicional, para todas las promesas de la actual, incluidos todos los funcionarios, incluido el incremento del presupuesto de defensa. Por lo tanto, son unos presupuestos que van a ser muy difíciles de compatibilizar con esos dos objetivos. Cumplir con los socios. Claro, los socios implica la factura de los independentistas catalanes y de los nacionalistas vascos.
Claro.
Claro. Más facturas, porque luego también tenemos Soria ya y todo lo que este famoso que también nos quieren aprobar, queremos que nos aprueben el presupuesto. O sea, los partidos regionalistas minoritarios oportunistas, si pensando por ejemplo en Revilla y el Partido Regionalista Cantabria, que también cobra sus 1.000 millones todos los años en el presupuesto. O sea, todo esto que se va sumando.
Claro, pero esto nos lleva a una reforma fiscal en donde nos van a subir más los impuestos, ¿no?
Bueno, estos son los temas urgentes, los temas importantes, que en algún momento tendrán que poner encima de la mesa. La reforma de las pensiones, la reforma de fiscal y la reforma de la financiación autonómica, que es una promesa electoral del propio presidente Pedro Sánchez, que teóricamente quiere cumplir, pero que eso sí que es tensar todas las tensiones, la redundancia, territoriales españolas, ¿no? Hemos visto cómo la Junta de Andalucía está pidiendo ya un sistema de financiación justo, ¿no? Que, obviamente, todo el que pide un sistema de financiación justo pide que a él le toque más. Por definición, que puede estar justificado, la discusión, ¿no? Pero que es muy difícil escuadrar un sudoku, el famoso sudoku. Acuérdate que la última vez que hablamos de la reforma financiera autonómica era Solves, vicepresidente, y se hablaba del sudoku famoso, ¿no? Que había que cuadrarlo. Y solo se cuadró de una forma, porque entonces se hizo la reforma de la financiación autonómica con los ingresos fiscales subiendo. Y se trataba de cómo distribuíamos entre las comunidades autónomas el incremento de ingresos y, por lo tanto, de gasto a disposición de las comunidades autónomas. Pero ahora estamos hablando de incrementar la financiación, o sea, de reformar la financiación autonómica con unos ingresos fiscales globales que están disminuyendo por mucho que haya una reforma fiscal. Porque hay otras partidas que ya quieren determinar. Y por lo tanto, se trata de que unas comunidades ganen y otras pierdan.
La última,
y
Pilar.
Y esto políticamente... Sí.
Fernando, nos quedan 30 segundos. Cuando hemos empezado el programa nos decías, se ha hecho una parte de la reforma de las pensiones, que ya hemos visto, se ha indexado al IPC. Falta otra segunda parte, que es ¿qué claro, y cuánto cuesta?
Cuánto cuesta depende de lo que haga, pero cuesta mucho, sobre todo cuesta mucho porque lo que significa es fundamentalmente dos cosas. Hay que aumentar ingresos y esto tiene muy rápidamente, o se alarga la vida laboral, y se alarga la jubilación, o se alarga el periodo de cómputo por el cálculo de pensión, que la pensión se calcule con todo lo cotizado a lo largo de toda la vida laboral, que eso implica una reducción de pensiones de orden del 8%, de media. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, por supuesto, es aumentar las cotizaciones, pero eso implica más paro, implica más inflación. Por lo tanto, yo lo que creo es que vamos a ver una reducción de la generosidad del sistema de pensiones. Dicho de otra forma... Un alargamiento del periodo de cómputo, claramente, que se implica una reducción.
O sea, que vamos a trabajar más años.
Eso seguro.
Vamos a trabajar más años y vamos a cobrar menos. Eso seguro. Pero pues, esto es la única manera de cuadrarlo.
Lo dicho.
Eso no hay otra forma de cuadrarlo.
Lo dicho. Si lo
Porque
no te...
más somos menos los que cotizamos.
Digo que si lo sé, no te llamo. Que, mira, para profundizar, no sé si es lo urgente o lo importante. Quedamos para el jueves y hablamos un poquito más largo y tendido. ¿Te parece? Al menos de uno de los dos o tres temas fundamentales. ¿Te parece?
Perfecto,
venga,
encantado.
Nos llamamos. Un venga, abrazo, profe. Chao, chao.
Abrazo a todos.
Adiós, adiós.
Pues vaya panorama. Mañana más, Pilarín. Joder, menudo otoño que se nos presenta.
Bueno, ya sabíamos que iba a ser complicado, sí, pero hay que mirarlo con optimismo.
Sí, ¿no?
Pues claro que
vale,
sí.
Vale, gracias. Claro,
mientras hay vida y esperanza.
Venga, mañana más. Adiós,
hasta
chao.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha vuelto a jugarse al fútbol en Ucrania. Ha vuelto a la liga ucraniana. En un momento en el que además los ucranianos esperan que se recrudezcan las hostilidades.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Curro Galán es un español que es preparador de porteros en el Shakhtar Donetsk.
Hola, buenas noches, Juanma.
Buenas noches. ¿Estás ahí solo? ¿Qué te dice tu familia? Pues supongo que estará súper intranquila con la situación.
Sí, bueno, nosotros teníamos a lo de Dios y a la llegada aquí, pues bueno, teníamos respeto para ver que nos encontrábamos, pero nos ha sorprendido que hay cierta normalidad. La gente está en la calle, en centros comerciales, en restaurantes, terrazas.
Resulta increíble que haya gente en terrazas, en bares.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Toda la liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi Play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.